Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 108. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera, pues nada, hoy con un programa, cada uno, digamos, en su casa, yo estoy en el estudio y Pera está en su casa y grabamos así por separado, por dificultades de agenda. Así que bueno, esperemos que quede
No,
bien.
dilo, dilo, si no pasa nada, me he jodido el tobillo.
Joder. Sí. Bueno, a ver, supongo que después de grabar, ¿no? Como me decías, te acercas al médico y eso, a ver qué te dice.
Sí, a
Porque
ver qué me dice.
vaya, qué mala suerte.
Pero bueno,
Bueno,
es
pues
lo que
nada, un
tiene.
día teníamos que
Nos
probar
hacemos
este
mayores.
sistema. Sí, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos que probar este sistema algún día y bueno, ha tocado hoy. Espero que os llegue con calidad. Estamos grabando. También lo voy a decir con los cascos directamente de Apple porque ha sido una cosa de urgencia, no hemos podido probar otro sistema, pero bueno, veremos cómo queda el programa y eso, y si tenemos la necesidad de volver a hacerlo, pues ya buscaremos un sistema que dé mayor calidad. Hemos estado haciendo pruebas y la verdad es que nosotros nos oímos bastante bien. Ya nos diréis el resto, qué os parece, o si aguanta la calidad, o si hay que hacer algún cambio o algo, si grabamos así por separado. De todas formas, no va a ser la manera habitual, o sea que seguiremos viéndonos y seguiremos grabando con presencia, que es lo nuestro, ¿no? Pero
Sí, por supuesto.
muy bien, pues nada, el programa 108, tenemos algunas preguntas vuestras, no demasiadas, pero bueno, y luego pues tenemos vocabulario fotográfico y si nos da tiempo entraríamos un tema monográfico también para charlar y si no, pues para el siguiente programa. Y si te parece, empezamos, Pera, con las preguntas.
Cuando quieras.
Muy bien, pues nada, como sabéis, bueno, hicimos los programas especiales de Profoto la semana pasada con Nico y nos llega aquí alguna consulta de Fetel, ¿vale? Que nos dice, a mitad de podcast no resisto ya a decir, queridos Reyes Magos, ojalá estuviera en mi ciudad. Claro, es que son dos programas para, vamos, para enmarcar y para eso, para tener los Reyes Magos cerca y pedir unos cuantos flashes y un montón de material por foto. Porque sí, es una barbaridad. Y nos dice Fetel además, dice, ojalá estuviera en mi ciudad para alquilar un B2X para una boda. Qué envidia, aquí en Castellón no hay casi nada para alquilar. Bueno, la verdad es que en Castellón no lo sé, allí cerca de Valencia pues tenéis el mismo Innova Foto y eso que probablemente tenga algún colaborador de alquiler o alguna cosa. No sé si tú conoces alguno por allí, pero...
Bueno, no sé si Llum Studios, que está al lado de Valencia, tenía material de alquiler, ¿no? No tengo ni idea. Pero de todas formas, yo lo que le recomendaría es que llame directamente a Innovafoto, porque ellos tienen todos los dealers y siempre le pueden facilitar el nombre de alguno que alquile por la zona.
Sí, seguro. Seguro, seguro. Te pones en contacto con Nico, que lo dejamos en las notas del programa, en el último programa, y sin problema seguramente te podrá indicar alguno. ¿Era el B1X el que salió o el
El
B2X?
B1X. El B1X.
¿Verdad
Es
que era
igual
el
que el
B1X,
B1,
el
pero es
B2?
una evolución del B1.
Ajá. Vale. Vale, eso me parecía, Fetel, que creo que han cerrado que el B2X creo que no existe. Si es así, ya me lo... Lo miraré ahora
No,
mientras hablamos
es
en el
el
Nova Foto, pero yo diría
B1X.
que no, que es el B1X. Muy bien, pero de todas formas, muchas gracias, Fetel. Y luego nos decía, además, dice, ya me hicisteis ganas de mirar los B1, pero he descubierto un Nova Foto y mirando su web he visto que lo de los martes Profoto, me acercaré, ¿ves? Aquí lo había mirado ya, este es el segundo comentario que nos hace Fetel, y nos comenta, lo del taller de Valencia, me apunto ya. Dice, me acercaré, a ver si a ver si dais datos para tener la agenda despejada. La idea es en septiembre, ¿vale? Entonces cuadraremos agenda con Nico y con Innova Foto y una vez tengamos la fecha la anunciaremos por aquí, no os preocupéis porque aún quedan 3 o 4 meses. Entonces, bueno, tenemos algo de plazo y eso y no lo tenemos programado, pero vamos, para septiembre, sin problema, pues estaremos por allí, por Valencia.
Además,
No.
deciros que el otro día tuve una reunión con ellos y vamos a hacer varias cosas, o sea que ya iremos comentando.
Perfecto. Muy bien, pues nada, Fetel, muchas gracias. Y seguimos con John, que nos dice: Buenos días, un apunte. Decía Nico en este podcast que el enemigo de todo es el cuñado. Corrijo, el enemigo de todo es mi cuñado. Supongo que esto será un guiño hacia su cuñado o algo. Aquí nos has pillado, no lo acabo de entender, pero bueno. Un abrazo a los tres y
Bueno,
feliz fin
cada
de
uno conoce a
semana.
su cuñado.
Claro.
Y
Sí,
el
cada uno
cuñado de cada
tenemos uno
uno
y en este caso
es
tengo dos.
peculiar.
Y ya está, lo dejaremos ahí, ¿no? Muy bien, y nos dice gracias una vez más por el podcast. Nada, John, gracias a ti, que sabemos que nos sigues con interés y que te interesa todo lo que hacemos, o sea que encantados de que nos sigas y que estés ahí cada programa. Y seguimos con un email que nos ha llegado a podcastaprenderfotografia@gmail.com, que es un email en el que no le hemos dado mucho bombo. Empezamos los primeros programas anunciándolo y bueno, yo sé que si no lo anunciamos en cada programa un mismo sistema de contacto, pues al final nos llegan por muchos sitios. A ver si los podemos reunificar un poco todos y tener un poquito más claro nuestros métodos de contacto para los próximos programas. Pero bueno, nos escribe aquí Miguel y de Eco Estudio Fotografía y nos dice: Hola cracks, lo primero daros las gracias por vuestro tiempo, esfuerzo y cariño que se ve que ponéis en todo vuestro trabajo. Os envié una duda a través del formulario de la web, pero puede que nos llegara. Os dejo esa duda y otra de regalo referente a vuestro episodio sobre Profoto. Pues efectivamente no sé si te llegó a ti, pero o me llegó a mí, pero yo no la tengo localizada y si tú no me has dicho nada es que yo
No,
tampoco. O sea que bueno,
no, no, no. De
aquí tenemos el
hecho, hoy
mail
te he enviado un
y...
correo que me ha llegado, pero es otro tema.
Sí,
Pero no, no.
es una
A ver la
colaboración.
pregunta, no sé. A ver la pregunta, no sé.
Bueno, tiene aquí las dos. Dice la primera duda. Dice, ¿objetivo o flash? Os resumo. Hace un año quise dar un salto de calidad en mi aprendizaje y tras alquilar un pequeño estudio, me compré una Nikon D750 junto con un Nikkor 2470-28. En un principio me decanté por este zoom por los posibles trabajos que podría tener en social, BBC. Bodas, bautizos, comuniones. Y evitar perder tomas por no tener la lente apropiada, ya que solo dispongo de un cuerpo. Mis trabajos principalmente son de retrato. Me encanta junto con moda. Y me estaba planteando ampliar mi equipo o bien con una nueva lente, un 85 de Nikon, o un equipo de iluminación más completo. Ahora tengo un flash de estudio Godox de 300 vatios. No es que tenga queja de mi objetivo, pero oigo hablar también del 85 que me salen dudas. Bueno, pues esta es su primera duda. Pero, ¿qué le podemos decir?
A ver, es que depende mucho del tipo de fotografía que hagas. Si lo que te
Claro.
gusta es el retrato, hombre, tener un flash siempre te va a ir muy bien.
Y el
Depende. Si
85
solo
también.
vas a hacer retratos, pues bueno, es que el 85 es un objetivo que va muy bien para el retrato. No solo por focal, sino por calidad óptica. Y además es una distancia de trabajo bastante cómoda. Independientemente de que estés en full frame o en APS-C, eso da igual. Por lo demás, un flash, yo a todo el mundo le recomiendo que tenga un flash. O sea,
Claro, él
es
tiene uno
una
de
decisión
estudio Godox
difícil.
de 300 vatios. Hombre, yo teniendo un flash de 300 vatios ya de estudio, quizá me iría por el 85 de Nikon. Pero bueno,
Sí,
si lo
todo
vas a sacar
depende. Si lo
fuera
que
y eso...
quieres, si lo que quieres es hacer sesiones de fotos en estudio, sí. Si quieres ir fuera también, pues bueno, tarde o temprano necesitarás un flash de zapata.
Claro. Muy bien, pues
Sí, he
nada.
entendido bien la pregunta, que no, que
Sí,
creo que
de
iba
hecho
por
es
ahí.
así. Dice, mis trabajos principalmente son de retrato, pero claro, se plantea ampliar el equipo o bien con una nueva lente o con un equipo de iluminación más completo, teniendo un flash de estudio Godox de 300 vatios. Hombre,
A ver, un
yo ya te
solo
digo.
flash te limita un poco. Siempre va a ser bueno que tengas más de un flash en el estudio, porque si no, no vas a poder hacer, pues por ejemplo, luz de efecto o luz de contra, que se
Ajá,
suele llamar,
sí, claro.
ni vas a poder iluminar bien el fondo. Tener al menos un par de flashes en estudio siempre es mucho más interesante, porque te va a permitir jugar más, pero también es importante tener modificadores, o sea, tener ventanas, tener igual un beauty, una serie de cosas que son fundamentales. Poco a poco,
Sí.
yo te diría que poco a poco.
Bueno, pues nada, Miguel. Espero que te. Bueno, no es que te haya aclarado, pero es lo que está diciendo Pere ahora. Yo ahora invertiría en lo que pudiera, dentro de 6 meses con otra cosa y así. Al final,
Bueno,
bueno,
igual
con
lo que nos
paciencia.
puede hacer es quizá concretarnos un poco más. A ver cuál es el tipo de fotografía que
Su
le
principal
gustaría llegar a
trabajo, sí.
hacer. ¿Sabes? No, no la
Claro.
que hace solo, sino la que le gustaría llegar a hacer para ver realmente si con el objetivo la suple por nitidez o porque quiere jugar más con el desenfoque o este tipo de cosas, o bien realmente lo que necesita es más luz en el estudio.
Muy bien. Y la segunda duda, dice, duda profoto. En caso de elegir nuevo equipo de iluminación para uso en estudio, social y algo de moda, B1X o B2. Me encantan los B2, pero me da miedo que los 250 vatios en exteriores se me queden cortos, ya que se reparten en dos antorchas. Me pillaría el localization kit. Gracias por todo y por leeros el tochazo. Cuando tengáis los cursos online, allí me tendréis. Pues nada, muchas gracias. Y en cuanto suba a Barcelona, gracias. También, jeje. Nada, gracias, Miguel. Bueno, ¿qué le podemos decir de B1X o B2?
Es que eso depende. Ahora estabas trabajando con un flash pequeño, o sea que tampoco ibas a notar una diferencia. Además, no te quedes con los vatios. Lo realmente importante en un flash, ya lo dije en el anterior programa, es el número guía. Compara el número guía de un 250 vatios de Profoto con un 250 de otro fabricante, porque vas a ver que hay diferencias. Luego, además, depende del reflector que uses, cierras el ángulo o más o menos, y en función de eso tienes un mayor número guía. Entonces, bueno, son cosas que debes tener en cuenta. Yo utilizo bastante el B2 y no se me queda pequeño, ¿eh? No se me ha quedado pequeño nunca. Además, piensa que habrá situaciones en las que incluso cuando estés en exteriores te interesará disparar en aperturas amplias para jugar con el desenfoque. Sobre todo si estás iluminando el primer plano, que es la persona, y también el fondo. Entonces te gustará pues jugar con el desenfoque. Piensa que en estudio solemos trabajar a F8 por un tema de entre difracción y aberraciones, ¿no? Y ya lo he comentado más de una vez.
Sí.
Pero no pasa nada por disparar a 5-6. Solo que dispares a 5-6 y ya es como si tuvieras el doble de potencia de luz. O sea, que es así, porque un 5-6 es el doble de luminoso que un F8. A veces abrir un paso el diafragma te soluciona muchos problemas, sobre todo si te falta luz. No es un problema. Lo que realmente es importante es tener buena calidad de luz, no tanto la potencia.
Pues creo que está bastante bastante resuelto. Yo la verdad, bueno, es que me quedé impresionado del B2, ¿eh? Vamos, el B1X igual es una maravilla y eso, pero ostras, la movilidad que te puede llegar.
Claro, pero además la ventaja que tienes es que si acabas trabajando en el estudio, lo puedes tener enchufado. O sea, no tienes que ir cambiando baterías cada 2x3. Puede estar enchufado y puede seguir disparando. Y entonces no estás gastando batería.
¿Lo has comentado, Pera? No sé si lo has comentado que hicieron, bueno, que no sé si esto se puede decir, imagino que sí. Profoto guarda los registros de los disparos y al final lo tienen muy estudiado, que se dispara esas potencias.
Está estudiadísimo. Piensa, entonces, es una cosa que yo creo que todos los que hayamos estado medianamente trabajando en estudio somos conscientes de ello. Más del 50% de los disparos se hacen a menos de media potencia. En cualquier flash, o sea, incluso con los B2, o sea, es que esto pasa, esto es así. Piensa que además en un B2 normalmente, como quieres portabilidad, vas a poner ventanas más pequeñas que en un estudio. Al tener ventanas más pequeñas también necesitas menos potencia para llenarlas. O vas a usarlo muchas veces desnudo, o sea, luz dura.
Bueno, a ver, la decisión no es fácil, porque luego, claro, el B1X es que es para verlo también, es que es una maravilla. Es que es una maravilla y tienes una potencia brutal, pero claro, imagino que el set de los dos no te va a salir al mismo precio que el B2. Imagino que es mucho más caro.
Sale un poco más caro, sí. Sale 600 o 700 euros más, creo.
Claro.
A ver, los dos son muy buena opción, además. Pero además es que yo creo que no es exclusivo, ¿eh? Tú puedes tener un B2 y luego tener un B1 suelto. Y cuando necesitas más potencia tiras del B1 y además tienes los B2 y todos van con el mismo mando de iRemote y todos van con el ETTL. O sea que, bueno, al final cuando te planteas tener equipo de iluminación tienes varios tipos y los puedes usar juntos o por separado. Sí, es como en el estudio, Fran, usamos el Pro 8 y usamos los compactos, los D1.
Sí, muchísimas
veces. Exactamente lo mismo. Que es exactamente lo mismo, o sea que no. Y podríamos estar
sí, al final te amondas.
Con el Pro 7, con el Pro 8, ¿sabes? Y no, pues ponemos un compacto, no pasa nada.
Sí, además muchísimas veces, eso es cierto.
Sí.
Muy bien,
es
pero
una
pues
norma en cualquier estudio.
Hasta aquí las preguntas de hoy. Tenemos algunas menos que otras semanas, porque la verdad es que en los últimos programas nos hemos dedicado a resolver preguntas y a hacer otras cosas y no han salido demasiadas dudas. Pero bueno, ya cuando volvamos al contenido semanal y eso, seguro que nos hacen más. Entonces, seguimos con el vocabulario fotográfico, que tenías preparadas unas cuantas
Sí,
palabras.
¿quieres que
Vale.
abramos un tema o le damos a vocabulario?
Yo creo que le podemos dar a vocabulario, porque no queremos alargarnos mucho en estos episodios, porque al tener la conexión así, yo estoy viendo que fluctúa el tema y a ver si vamos a tener algún problema de
Sí,
escucha y tal. Entonces iremos a una duración
al
de
menos así
25 minutos.
podremos hacer una prueba ya in situ con este y ver cómo queda y así ya lo tenemos más claro. Vale, pues.
Muy bien,
Vale,
pues
pues
nada.
empezamos entonces. Hoy pues hablaremos de varios temas. El primero
Sí.
es, ya lo comentamos, hicimos un programa pseudo monográfico sobre los descentrables hace tiempo. Entonces, ¿qué es esto de un objetivo descentrable? Ese sería el primer palabra, ¿no? Bueno, pues es un objetivo que podemos desplazar con respecto a su eje para reproducir los movimientos que hacíamos con los fuelles de las cámaras de gran formato. ¿Para qué sirve? Para controlar la perspectiva. Y se pueden desplazar vertical o horizontalmente. Se utilizan sobre todo en fotografía de arquitectura e interiorismo. Y es para corregir la convergencia, sobre todo vertical, los puntos de fuga que se cierran. Pero también se utiliza mucho en bodegón. Son objetivos extremadamente útiles para estas dos cosas. Se pueden utilizar para más. Incluso comentamos en su día que podíamos utilizar un descentrable para hacer grandes panorámicas sin tener problemas de pérdida, ¿no?, al desplazar el plano, que eso es lo que nos pasa cuando movemos la cámara encima de un trípode, vamos perdiendo la parte superior y la parte inferior, porque son como círculos, y con un descentrable podemos usar el plano horizontal para desplazar el plano horizontal y tener un poco de margen mayor, porque los límites son rectos, ¿vale? Porque al no haber puntos de fuga podemos conseguir líneas más rectas y aprovechar la mayor parte
Claro,
del
también
fotograma del
de todas
disparo.
formas es lo que tú dices, tampoco no sustituye una cámara de gran formato, porque tiene infinidad de movimientos más una cámara de gran formato. Puedes mover el tubo de extensión también y puedes hacer una serie de cosas distintas a
Bueno,
lo que hacen
pero
estos
por eso también
objetivos.
a colación hablaremos también hoy de tubos de extensión. Lo segundo que os quería, el segundo palabra sería, ¿qué es esto de buffer de cámara? Esto seguramente habéis oído hablar o os habéis dado cuenta. Normalmente todas las cámaras cuando estáis disparando se enciende una luz roja. Esa luz roja quiere decir que está entrando en buffer para grabar en tarjeta. Y normalmente cuando se queda fija es cuando ya está volcando tarjeta, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el buffer de mi cámara? Hay que tenerlo muy claro porque realmente eso nos puede limitar mucho el número de ráfaga que podamos hacer. Normalmente el fabricante identifica cuál es la ráfaga máxima en RAW y cuál es la ráfaga máxima en JPEG. Una vez tengamos este dato de saber cuál es la ráfaga máxima, muchos fabricantes de cámaras no te dicen cuál es la tarjeta ideal para trabajar, ¿no? Bueno, pues lo que os quería comentar un poco es, a la hora de escoger una tarjeta, tenéis que pensar dos cosas. Uno, ¿cómo es la nomenclatura? Muchas veces os dicen directamente el número de megabytes por segundo, pero en otros casos os dicen por 100, por 300, por 600. Bueno, pues os pondremos en las notas una tabla, ¿vale? Que sepáis que por 100 son 15 megas por segundo, por 300 son 45, por 600 son 90 y por 800 son 120. Esos son los más habituales. Pero ojo,
Es lo que te iba a decir, que mucho más de
eso es
120
velocidad de
megas por
lectura,
segundo.
pero es velocidad de
Vale.
lectura. Hay que ir con cuidado con esto, ¿eh? Porque dices, va, mi cámara es capaz de hacer, yo qué sé, 5 fotos por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si mis fotos pesan 20 megas, necesito una de 90 mínimo. Ojo, igual necesitas una de 120. ¿Por qué? Porque normalmente la velocidad de escritura suele ser un tercio menor. O sea, pensar que el tamaño de la foto o sea, el tamaño final de la foto en RAW es muy importante que lo tengáis claro a la hora de ver cuál sería el rendimiento óptimo. En las comparativas que yo he visto, la mayoría de comparativas que he visto sobre temas de tarjetas recomiendan solo dos fabricantes. Es curioso porque parece que vayamos a hablar de marcas, pero bueno, es que es lo que hay. Y normalmente en casi todas las pruebas suele salir ganando SanDisk. En las pruebas de rendimiento, ¿eh? No hablamos ni de fiabilidades ni tal, porque todos estos grandes fabricantes son muy fiables. Pero las dos que más recomiendan son SanDisk y Lexar. Son las los dos fabricantes que tienen más prestigio a la hora de hacer tarjetas.
Yo, sinceramente, solo he comprado siempre SanDisk. No me ha dado ningún problema, excepto una, pero fue por un golpe a la tarjeta. Y no me han dado jamás ningún problema y todavía duran. De hecho, las vamos jubilando porque son de 2 gigas, de 4 gigas, que ya cada vez se utilizan menos.
Sí, pero eso es otra cosa que hay que decir. Las tarjetas tienen una vida útil, hay que jubilarlas. A la que den el primer fallo. A la que den el primer fallo, procurar descartar esa tarjeta. ¿Por qué?
Porque se queda para siempre.
Porque el primer fallo puede fastidiaros un archivo, pero el segundo fallo puede hacer que sea ilegible y no podréis ni recuperar los datos. ¿Vale? Entonces, ir con cuidado con eso. ¿Cómo tratar las tarjetas? Pues las tarjetas hay que mimarlas. Cuando están fuera de la cámara hay que meterlas en una carcasa.
Los típicos estuchos aquellos, sí, las carcasas.
Sí, hay unos estuches de peli que son carcasas rígidas para llevar 4 o 8 tarjetas. Yo recomiendo eso porque protegéis las tarjetas contra golpes, contra humedad, contra un día que llueve. Este tipo de cosas le sientan muy mal a las tarjetas porque son circuitos. Luego hay unas tarjetas que están como más selladas, que son bastante más caras, además suelen ser metálicas, no son plásticas. Pero tenéis que pensar en eso, ¿eh? O sea, las tarjetas hay que cuidarlas, no vale llevarlas en el bolsillo, ¿eh? De hecho, en el bolsillo es fácil que acabéis quedando sin tarjeta.
Vale. Muy bien, mira, pues
vamos a meter otro
sí, palabra. ¿Quieres hacer alguna más?
Sí, sí, hacemos un contraluz, ¿eh? Que todo el mundo habla del contraluz. Pero bueno, vamos a intentar definirlo un poco, ¿eh? Ya sea con luz natural o artificial, la luz está situada por detrás del motivo. Eso es un contraluz. Parece obvio, evidente y tal, entender ese concepto. Pero ojo, eso tiene un contraluz tiene ventajas e inconvenientes. De entrada, el contraste de la escena es muy alto y hace muy difícil calcular cuál es la exposición correcta. A no ser que tengamos un fotómetro, nos puede costar mucho saber cuál es la exposición correcta, porque midiendo el fondo, si la luz va de contra, no nos vale. Porque entonces le damos más contraste todavía y lo que nos pasará normalmente es que perderemos los bordes de la silueta del contraluz. ¿Vale? Entonces, hacer, por ejemplo, una lectura media de toda la escena, lo que os pasará es que tendréis o sobre o subexposición. Así que es mucho más interesante hacer una lectura por detrás, o sea, ponernos en la zona en la que impacta la luz para medir, ya sea con un fotómetro de mano o bien poniendo la palma de la mano y midiendo sobre la palma donde le da la luz y entonces con esa medición nos vamos a hacer el contraluz y nos saldrá muchísimo mejor. Indistintamente de esto, lo que tenéis que procurar sobre todo es eso, es intentar evitar, pues, por ejemplo, halos en el pelo y este tipo de cosas. Eso normalmente son temas de aberraciones, sobre todo cromáticas, que os pueden aparecer. Si la medición es justa y no os habéis pasado y no habéis sobreexpuesto excesivamente el fondo, lo tendréis más limpio. Si lo sobreexponéis en exceso, lo tendréis pues reventado el pelo y tendréis estos halos que pues bueno, creativamente, la creatividad es libre, pero suele quedar bastante mal.
Muy bien. Pues si te parece, Pera, aunque nos haya quedado un episodio un poquito más corto de lo normal, deberíamos dejarlo aquí porque vamos a hacer la prueba de cómo nos queda este episodio y nos oímos entonces en el siguiente porque yo es que te voy perdiendo un poco y no sé muy bien, supongo que las pistas las estamos grabando por separado, con lo cual no creo que haya ningún problema.
Sí, grabamos el audio por separado, lo que pasa es que tú y yo nos oímos por Skype y a veces sí que hay pequeños retrasos.
¿Verdad? Yo creo que no habrá ningún problema, pero bueno.
Sí, a mí lo que me despista es que a veces no te digo toda la frase, entonces cosas de...
Claro, igual que yo. Estamos aquí sufriendo, pero bueno, a ver, se puede grabar, ¿eh? Tampoco, yo pensaba, se puede grabar, pero bueno, me gustaría ver cómo queda este y ya en el siguiente, si acaso, pues tratamos algún tema más Y eso. Recordaros, bueno, no tenemos talleres programados esta semana, pero estarán programados en breve, ¿vale? Estamos programando unos cuantos más antes del verano, antes de agosto, y a continuación para septiembre y eso los colgaremos seguramente a principios de agosto o a finales de agosto. Pero bueno, que en breve los tendréis disponibles en la web. Los hablaremos seguramente después de grabar estos episodios y eso, y los tendremos enseguida.
Dime. Intentaremos meter alguno nuevo, así que se vea diferente.
Muy bien, nada, lo dejamos aquí entonces y recordaros que, bueno, si os gusta el contenido del programa, pues como siempre, la mejor manera de ayudarnos es una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta luego, Vera.